China. ¿Es Venezuela el teatro de operaciones de una nueva Guerra Fría? Esto es Foro. Le saluda Gilberto Cabrera. Cuando dos aviones militares rusos arribaron en semanas pasadas a Venezuela transportando decenas de lo que el gobierno de Moscú llamó especialistas y toneladas de equipo militar, las imágenes evocaron en muchos recuerdos de mediados del siglo pasado, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se veían al borde de un conflicto nuclear que llegó a conocerse como la Guerra Fría. El enfrentamiento que se inició poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, terminó con la caída del Muro de Berlín y una desilusión de la Unión Soviética en 1991. De regreso en el presente, para muchos, Estados Unidos, Rusia y ahora China parecen alistarse para una posible Guerra Fría y el teatro de operaciones es Venezuela.
Estados Unidos ve el arribo de aviones militares rusos en Venezuela como una desagradable provocación. Urgimos a Rusia a que cese todo apoyo al régimen de Maduro y apoye a Juan Guaidó y a las naciones del hemisferio y del mundo hasta que se establezca allí la libertad.
Pero al tiempo que el gobierno de Moscú parece desafiar las advertencias de su par en Washington, el de Beijing tampoco parece estar interesado en abandonar a Nicolás Maduro a su suerte. De hecho, en días pasados, un avión con bandera china arribó en territorio venezolano transportando más de 60 millones de toneladas y medicinas y suministros destinados al gobierno de Maduro. Y en lo que a Rusia concierne, Estados Unidos parece dedicado a predicar, pero no aplicar, pues según dicen sus portavoces, tiene bases militares en todos los rincones del globo.
Ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos. Rusia no está alterando el balance de poder en la región y lo único que hacen sus especialistas es honrar tratados de cooperación militar y técnica.
Por su parte, el presidente Donald Trump dice que Rusia debe salir de Venezuela y reitera que en ese país todas las opciones están aún sobre la mesa. Pero tanto Moscú como Beijing sostienen que su apoyo a Nicolás Maduro es acorde con el derecho internacional. Washington, sin embargo, amenaza a Rusia con imponer sanciones adicionales.
Sería un error que los rusos pensaran que tienen las manos libres, porque no es así.
Tanto Rusia como China han hecho préstamos a Nicolás Maduro por miles de millones de dólares y analistas señalan que ambos gobiernos están preocupados de que Venezuela incumpla el pago de su deuda. Pero señalan que su presencia en territorio venezolano tiene un componente más importante aún. Para ambos países, sostienen, esta es una estrategia con fines geopolíticos que busca incrementar su presencia en el continente y a Estados Unidos debe hacer algo para detenerlos.
Los rusos nos están poniendo a prueba. Implementamos políticas que no incluían amenazas creíbles sobre uso de fuerza militar y ahora nos están probando.
Así las cosas, hay quienes dicen que Venezuela podría estar convirtiéndose en efecto en el teatro de operaciones de una nueva Guerra Fría en que ese país sería el peón de las superpotencias que buscan darse un jaque mate político. Nos acompañan tres expertos. Aquí en nuestros estudios, Antonio de la Cruz, analista internacional y exdirectivo de la firma de petróleos de Venezuela. Desde San Juan, Puerto Rico, vía Skype está con nosotros el doctor Layo Satsi, León Borja, especialista en asuntos militares y de tecnología castrense. Finalmente, también vía Skype y desde Bogotá, nos acompaña el analista político y catedrático Víctor Hugo Juárez. Gracias a todos por su presencia en Foro. Empecemos aquí en Washington. Señor de la Cruz, ¿es Venezuela, en efecto, el escenario de una nueva Guerra Fría, usted diría?
Sí, Gil, fíjate, ¿qué ha pasado? Cuando vemos el deterioro de la situación venezolana y cómo el régimen de Nicolás Maduro no logra sostenerse por sí mismo, aparecieron dos aliados que hasta ahorita estaban como dormidos, porque si bien es cierto, Cuba ha venido soportando a Venezuela en su sistema de inteligencia y en todo lo que es la coerción social, no había tenido un problema, pero que la crisis que tiene humanitaria y de electricidad necesita resolverla, y aparecieron como para apoyarlo tanto Rusia como China. Como lo señalaste en la introducción, Rusia envía por segunda vez, pues fue muy cerca, recordemos que en diciembre había enviado también un avión con capacidades nucleares, que estuvo y visitó, fue y regresó, y ahorita sí mandó un personal y mandó cargamento. Y sabemos que tienen instaladas las bases de antiaérea en el estado Carabobo. Eso fue detectado recientemente por unos satélites de unos sistemas S-300 que son unas antimisiles. Entonces, para evitar cualquier amenaza supuestamente de una intervención extranjera. Y China hace presencia por primera vez con una ayuda humanitaria. Yo creo que sí está en este momento entrando Venezuela dentro de ese concepto geopolítico y de Guerra Fría.
En San Juan, doctora Sazdi, ¿está de acuerdo usted con esa aseveración de que en efecto hay una nueva Guerra Fría y que el teatro de operaciones es Venezuela?
Sí, bueno, perdón, ya yo había estado sosteniendo hace algún tiempo que hay una segunda Guerra Fría para distinguir de la primera del siglo XX que fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y esta segunda es entre básicamente la Federación Rusa bajo Vladimir Putin como presidente y Estados Unidos. Y podría haber estado poco a poco aumentando la intensidad de la Guerra Fría ya desde la década pasada. No ha sido de un solo golpe, ha sido numerosos sucesos. Para Rusia no le cayó bien la invasión de Irak del 2003, la intervención de la OTAN y Estados Unidos contra Libia en 2011, la guerra de Siria, etcétera, lo del proceso de control de armas estratégicas, la retirada muy reciente, obviamente, la promesa de retirarse del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio. Y bueno, ya Venezuela, digamos que era parte, yo diría que ya desde la década pasada, ya desde tiempos de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez pues se alineó con Rusia para comprarle el armamento, pues por las políticas de Hugo Chávez y sus ataques a Estados Unidos, tengo entendido que Estados Unidos rehusó, bajo George W. Bush, creo que fue, darle modernizar los cazas F-16A, B, que tiene la Fuerza Aérea Venezolana, que se adquirieron en los años 80. Entonces, lo que hizo Chávez es recurrir a Rusia, también a China, y ahí están los famosos cazas Sujoi 30 MK2, por ejemplo, V, ¿no?, por Venezuela. Así que la cosa ya lleva un tiempo, pero claro, ahora con la última fase de la crisis política venezolana, que es esta cuestión de la internacionalización, en mi opinión, de la crisis, con la cuestión del reconocimiento a Juan Guaidó y aquellos que reconocen a Nicolás Maduro, pues los rusos están allí.
Profesor Juárez, desde Bogotá, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Estamos en la mitad de una guerra fría o en los inicios de una guerra fría y su país, Venezuela, es el escenario?
Bueno, si bien tenemos como símbolo la culminación de la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la extinta Unión Soviética, considero que realmente cuando uno valora el conjunto de variables sobre la mesa de análisis, es una Guerra Fría que nunca ha terminado. Es decir, la lucha por el poder dentro de las distintas áreas de influencia geopolítica a nivel internacional, como lo referían anteriormente en el caso del norte de África, en el Mediterráneo, todo lo que tiene que ver con el Golfo Pérsico, todo lo que tiene que ver con América Latina, son áreas de interés geopolítico que tradicionalmente han tenido una disputa entre los actores fundamentales y protagonistas del escenario geopolítico, como es el caso de los Estados Unidos, países de la Unión Europea y en este caso de Rusia. Yo creo que realmente el escenario venezolano es utilizado como el epicentro para avanzar a una lucha de poderes, de posicionamientos entre la OTAN y las fuerzas alternativas o países emergentes, caso Rusia, a través de la inversión que tiene que está realizando el Estado ruso en materia de modernización militar. Yo creo que no es un secreto, ya desde hace muchos años, no es para nadie un secreto la inversión que tiene Rusia en materia militar en América Latina, como una forma también de representar ese contrapeso geopolítico, tomando en cuenta también el avance que ha tenido Estados Unidos en muchos países de Europa del Este y con el tema de los escudos antimisiles que se han colocado muy cercano a los intereses geopolíticos de Rusia. También tenemos que tomar en cuenta el interés en materia de explotación de recursos naturales que tienen las inversiones rusas de cara al fortalecimiento de ese proceso de modernización militar. Entonces, hay un elemento que hay que analizar de fondo, es decir, realmente Rusia tiene un interés estratégico en Venezuela? Sí lo tiene, pero realmente lo que está apuntando es una forma de cómo dar respuesta al avance que tiene Estados Unidos en el caso de Europa del Este y la instalación en países como Polonia de escudos antimisiles.
Interesante esa opinión, y a propósito de ella, quiero antes de continuar el diálogo que escuchemos lo que dice el presidente Donald Trump sobre la situación en Venezuela y sobre sus intenciones acerca de la situación en ese país con respecto a la presencia de Rusia y China allí.
Venezuela es un enorme desastre. Estaré dialogando con muchas personas, quizás con el presidente Putin, tal vez con el presidente Xi de China.
Interesante. Ahora, les pregunto yo, caballeros, en la época de la Primera Guerra Fría, Rusia daba pasos muy callados, muy sigilosos en América Latina. De hecho, no era su esfera de influencia. Sin embargo, ahora está sucediendo y lo hacen de una manera abierta. ¿Cuál es la razón? Conteste si puedes tú, por favor.
Antonio. Fíjate, Gil. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, y debemos recordar a través del Bolton, ¿verdad? John Bolton, que él dijo que en Estados Unidos se aplica la doctrina Monroe, América para los americanos. Y en ese sentido, cuando tú planteas que en la Primera Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, solamente Estados Unidos, la Unión Soviética tenía influencia en Cuba, ¿verdad? Y fue a causa de la crisis de los misiles, y eso podríamos profundizarlo, pero no es el tema en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Con la caída del muro de Berlín, Rusia hoy en día, desde el punto de vista económico, no tiene un peso específico, no es un gigante, no es China. China sí es un gigante, y tenemos que verlo dentro de una guerra fría que está planteado con Estados Unidos, con Rusia, lo que es su prestigio y su liderazgo, que está buscando restituirlo, punto, y dentro de ese proyecto que tiene político. Y por lo tanto, ha ido avanzando, construyendo ese liderazgo. Cuando se enfrenta en Siria, logra sostener a Bashar al-Assad, que estaba casi caído también en su momento antes de entrar Rusia en el juego. Y ahora en Libia va avanzando el general, que también apoya, ¿verdad?, Rusia para llegar a Trípoli. Entonces, en Venezuela, básicamente replica un poco de que ellos hoy en día tienen una voz a nivel del mundo, y por lo tanto el juego es geopolítico con respecto a Estados Unidos. Con respecto a China, yo sí veo una guerra fría, porque es la hegemonía del mundo a partir de 2020 con la tecnología del 5G y cómo utilizar la repartición del mundo. Y ahí Estados Unidos, y sobre todo con el presidente Donald Trump, le ha confrontado, y de hecho es un juego geopolítico con China. Con China yo sí creo que hay intereses que están, a pesar de que en Venezuela la presencia es una presencia de créditos a cambio de petróleo. Y entonces, en ese sentido, China ha usado una aproximación de préstamos para endeudar a los países. Lo hizo en África y lo ha venido haciendo, y ha venido creando una serie de condiciones también en el Asia, en la área de influencia de ellos, las islas que ha construido para ir atemorizando a los vecinos. Y por eso podemos ver, yo sí veo más una guerra fría conjunta con China y una geopolítica con Rusia.
Interesante. Doctor Sasti, cuénteme una cosa. En su opinión, ¿hasta qué punto es el presidente Donald Trump, como dicen algunos, culpable de que Rusia y China se sientan con plena libertad de llegar al continente y tratar de ejercer más influencia, en la medida en que el presidente Trump les ha casi que abierto los brazos a Putin, que ha sido por tradición uno de las personas que Estados Unidos maneja con más cautela, y lo mismo con China? ¿Hasta qué punto es eso cierto?
No creo. Eso más bien me suena a la acusación, que en mi opinión fue algo fabricado por el gobierno de Obama, de la famosa intervención rusa en las elecciones para favorecer a Trump y todo. Eso era para desprestigiarlo. Lo que sí quería Trump, y eso sí lo dijo en la campaña electoral antes de ser elegido, quería colaborar con el Vladimir Putin en Siria contra Estado Islámico, el grupo terrorista. Y bueno, eso al final pues no se logró. Y en todo caso, no, o sea, la presencia rusa en América no es culpa de Trump. Es como decir que, bueno, se ha entendido con Kim Jong-un de Corea del Norte y entonces Corea del Norte está por todos lados, ¿no? Eso es simplemente, pues, diplomacia, intentos de colaborar entre grandes potencias. Pero no olvidemos que, bueno, si bien en la Unión Soviética, en tiempos de la Unión Soviética, pues, estaba Cuba como satélite, estaba Nicaragua de los sandinistas como satélite, y los diversos grupos terroristas que proliferaban en Centroamérica y Sudamérica durante esa Primera Guerra Fría, apoyados desde Cuba y apoyados por la Unión Soviética, como Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros en Argentina, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, los mismos sandinistas, la FARC en Colombia, etcétera. Pero ha habido un cambio, ya no es una Cuba, una Rusia comunista. Ahora se le pliegan, se le acercan aquellos regímenes de izquierda, de extrema izquierda, de orientación comunista, que pues se sienten como solidarias con Rusia porque recuerdan a la Unión Soviética. Bueno, el caso de Cuba, ha habido continuidad en eso. Con Hugo Chávez, pues su Partido Socialista Unido de Venezuela, pues yo diría que es comunista, pues claro, se siente en ese sentido más cercana a Rusia, aunque Rusia no sea ahora comunista, es nacionalista, lo que yo llamo neo-eurasionista, un tipo de nacionalismo euroasiático nuevo. Pero Rusia también ha estado buscando esos intereses económicos e invertir, como ya se ha mencionado, en el sector del petróleo, del gas natural en Venezuela, que es un nuevo actor para Rusia, porque en la Primera Guerra Fría Venezuela era aliada de Estados Unidos. Con Hugo Chávez cambió la cosa y, claro, sigue con Nicolás Maduro esa orientación prorrusa. Hay otros como Evo Morales que también pues se entiende con los rusos, ¿no? Hasta cierto punto Rafael Correa lo hacía en Ecuador, pero ya no es presidente, la cosa ha cambiado, como se ha visto con la entrega de Julian Assange a las autoridades inglesas. Así que, bueno, Rusia mantiene una presencia estratégica militar. Se ha hablado de que quieren una base bombardero estratégico en la isla de la Orchila. Esos bombarderos que volaron creo que en diciembre, se hablaba de que pues se podría operar desde allí. Claro, eso parece un poco que está en el aire. Pero habría que plantear eso. Aparte ya del interés ruso por motivos estratégicos, geopolíticos, económicos, ya no ideológicos, pragmáticos, el hecho de que si hay una intervención militar americana que se amenaza, yo hasta sospecho que hay una intervención de guerra encubierta, clandestina, por parte de la inteligencia americana. Ahora, yo sí creo que han habido ataques cibernéticos contra la red eléctrica de Venezuela. Hay otros que discreparán, pero yo creo que tecnológicamente eso es factible. Pero dejando a un lado eso, hay que ver. Si estamos hablando de un tablero de ajedrez geopolítico de esta Segunda Guerra Fría entre Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos, que si Rusia no interviene para ayudar a Venezuela como lo ha hecho con Siria, pues porque Venezuela está más lejos, pero que abra un nuevo frente en otro lugar que cause problemas a Estados Unidos, yo me sospecho, es hipótesis, que lo de Libia es un nuevo frente que abren para que han tomado desprevenidos a Washington, por lo de Venezuela, que está más concentrado el gobierno de Trump con pues tumbar al gobierno de Nicolás Maduro.
Profesor Juárez,
se abre un nuevo frente en Libia. No lo sé, podría ser, como se ha mencionado, Jalifa Haftar es amigo de Rusia y ha volado a Moscú ahora, creo. Me imagino que para pedir ayuda militar.
Profesor, permítame, doctor Sassi, a profesor Juárez. Quiero saber, desde su opinión, desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión a lo siguiente? ¿Cuál es la influencia o cómo siente el venezolano de a pie, de día a día, la presencia tanto de Rusia como de China en su país?
Bueno, evidentemente en el desarrollo de proyectos de infraestructura y toda la alianza estratégica y el acercamiento estratégico que ha tenido Venezuela en los últimos años con China y con Rusia, evidentemente se ve en el día a día, en el desarrollo de las actividades, sobre todo especialmente económicas en Venezuela. Pero yo quisiera agregar varios elementos. El primero de ellos, también tenemos que tomar en cuenta el elemento nuclear. Rusia también tiene un gran poder nuclear y busca también fortalecer esa alianza con aquellos países que le pueda tener o le pueda generar un respaldo en materia de desarrollo de ese material nuclear. Otro elemento que quisiera destacar, y con todo respeto me permito contradecir a el otro panelista, el cuando dice que Rusia no tiene poder económico. Recordemos que Rusia está liderizando uno de los proyectos de inversión en materia de desarrollo energético más grandes que se puede tener ahorita en Europa Central. Ese gasoducto que pretende ir desde Rusia hasta Alemania y que afecta unos intereses geopolíticos no solamente de la Unión Europea sino de los Estados Unidos. Y otro elemento fundamental es el tema de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, que está bajo el poder o el control de China. Es decir, si vemos que China tiene un poder económico ascendente, también eso se puede articular con una presencia de Rusia en este canal interoceánico y el fortalecimiento de Rusia Rusia y China, de esas alianzas, sobre todo en el área de Asia-Pacífico, es decir, toda esta área en el cual China pretende reactivar la denominada o la llamada en su momento Ruta de la Seda, de la Seda, y todo ese conjunto de países que viene representando el llamado grupo del BRICS. Entonces, es importante que coloquemos las situaciones en justo contexto. Yo creo que el impacto que ha tenido las relaciones tanto de Rusia como de China ha sido un impacto estratégico importante, y eso es lo que ha permitido, ha establecido una línea limítrofe que no ha permitido también que Estados Unidos se involucre de forma más directa y mucho más agresiva en el caso de la solución política interna que está solicitando el tema de la coyuntura venezolana. Es decir, Estados Unidos sabe que más allá y no interviene más proactivamente desde el punto de vista militar, que sería una total torpeza ir a una intervención militar en Venezuela, ya que eso tendría un costo político interno, y sobre todo en un año de reelección y unos tiempos de campaña donde internamente justificar ir a la guerra en Estados Unidos sería un absurdo, y no creo particularmente que Estados Unidos genere una intervención militar en Venezuela. No obstante, Estados Unidos, la administración de Donald Trump, sabe realmente que no está enfrentando a Venezuela o al gobierno de Maduro y sus aliados, sino está enfrentando nada más y nada menos que los intereses geopolíticos de Rusia y China en el área del Mar Caribe.
Muy interesante.
Es decir, entendemos que la posición estratégica de Venezuela es fundamental ahorita, porque es su entrada al continente suramericano, y la influencia y el papel que pudiera tener esta posición estratégica en los futuros años, sobre todo cuando se fortalezca el comercio internacional en el área del Asia-Pacífico. Recuerdo que esta área es un área estratégica fundamental, y el control por el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios en el área del Asia-Pacífico va a determinar las relaciones geopolíticas. El que controle el Asia-Pacífico en los próximos 15, 20 años va a ser el actor preponderante y dominante en las relaciones globales del siglo XXI.
Tenemos que hacer una breve pausa. ¿Quién ganará esto que algunos llaman un ajedrez geopolítico en Venezuela? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El arribo en Venezuela de efectivos y equipo militar ruso representa, dicen analistas, un ostensible desafío a la hegemonía estadounidense en la región. También lo es la presencia de China. ¿Es la presencia de estas dos potencias para el bien o para el mal de los venezolanos? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Antonio de la Cruz?
En este momento, como está la situación, es para el mal de los venezolanos. ¿Por qué? Porque si, como lo dijo anteriormente el profesor en Bogotá, Estados Unidos no tiene la intención de intervenir, esto quiere decir que Maduro se va a sostener en el poder, o sea, por el apoyo de Rusia y de China. Si tomamos en cuenta esto, lo que estamos viendo en Venezuela es sumamente grave para la población. Lo que vamos a ver, un mayor éxodo de venezolanos, porque las condiciones internas van a ser muy dramáticas, pero mucho peor de lo que estamos viviendo ahora, la crisis energética y la crisis humanitaria, porque la caída del precio de la producción petrolera ya está en 700 mil barriles, de un país que producía 2,5 millones de barriles hace apenas un año, y los cortes de electricidad ya son continuos, ya cae, más o menos tiene una frecuencia cada 3-4 días hay un blackout, y los alimentos, y las sanciones fuertes de Estados Unidos empiezan a verse al final de abril y en junio, donde nadie va a poder hacer negocio con el sector petrolero. Entonces, si se sostiene Maduro por el apoyo de China y Rusia, las condiciones en Venezuela van a ser terribles para los venezolanos.
Doctor Satz, en San Juan, ¿cuál es la intención de Rusia al decir que su par en Washington está buscando llevar a cabo un golpe de Estado en la vecina Venezuela?
Bueno, eso sería la idea, bueno, es cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, tumbarlo, ¿no? Y pues que Juan Guaidó tome posesión como presidente, pues encargado en Miraflores. Podría ser, pero es especulando, ¿no? Que se esté llevando a cabo una guerra híbrida ahora de diversas dimensiones por parte de Washington para precisamente tumbar a Maduro, enviar correos electrónicos y mensajes de texto a Padrino López, el ministro de Defensa, y a otros oficiales para que abandonen a Maduro, por ejemplo. Eso sería guerra de información, guerra electrónica, guerra cibernética, quizás ciberataques, quizás acciones de sabotaje por fuerzas especiales. ¿Sería acaso los 99 tropas rusas que dicen que son fuerzas especiales, que serían de lo que fue el GRU, la inteligencia militar rusa, estén allí para asesorar a las tropas venezolanas contra una infiltración por parte de operativos de Estados Unidos? ¿Acaso sería eso? ¿Acaso hay una guerra secreta que ya se está llevando a cabo? Y claro, ¿hasta cuándo va a llegar eso, no? Los rusos pues darán todo el apoyo que puedan, quizá no intervengan, se habla que no habría intervención militar americana, pero dijo, creo que el comandante del mando sur, un almirante americano, que si Maduro se mantiene en el poder hasta diciembre, habrá que considerar una intervención militar. Bueno, ¿qué harán los rusos en ese caso? ¿Harán algo en el Caribe o harán algo en otro lugar como los países bálticos, el Mar Negro, Siria, Israel? Ahí está la cosa. Esto no se acaba si recién está empezando.
Muy bien, doctor Juárez. ¿Es la intervención de Rusia, China y Estados Unidos incluso un obstáculo que está evitando que se llegue a una resolución feliz en la crisis a Venezuela, en Venezuela?
Bueno, realmente cuando uno valora esas variables de análisis para la coyuntura venezolana, específicamente en la famosa salida de Maduro, que en enero, aproximadamente es el 10 de enero, nadie da un peso y decía, bueno, Maduro tiene los días contados. Vemos que realmente yo creo que el problema de fondo es que El gobierno ha jugado inteligentemente a un fortalecimiento y a dilatar la situación a través de la alianza y el poder tan fortalecido que tiene con la cúpula militar. Realmente yo lo que creo es que hay un juego de intereses geopolíticos muy fuerte también, así como alertamos sobre la presencia de tropas rusas en territorio venezolano, también, por ejemplo, caso Colombia, la presencia permanente y ascendente de tropas norteamericanas a través de los distintos mecanismos de alianza y de cooperación en territorio colombiano también cada día se incrementa más. Es importante que lo destaquemos porque de hecho esa es la lucha de fondo que está. Yo creo que Rusia y China están muy claras de la situación. Van a negociar y van a ser aliados, sea de Maduro, del que venga después de Maduro, o si viene un gobierno opositor. Realmente recordemos que las relaciones geopolíticas las determinan los intereses nacionales. Y en el caso de Rusia y China tienen muy claro que si se tienen que sentar a negociar, a redefinir los acuerdos ya establecidos en materia de inversión petrolera, en materia de inversión de infraestructura y de venta de bonos y de concesiones desde el punto de vista de inversión extranjera, tienen que hacerlo con cualquiera de los gobiernos que esté. Y por eso es que yo creo que el gobierno ruso y el gobierno chino está muy claro que cuando cambie de gobierno, cuando se genere un cambio político en Venezuela, tendrán que imponer sus condiciones y tendrán que sentarse a negociar con el nuevo gobierno. Mientras se va a apostar al status quo, mientras se va a apostar a generar las condiciones para que sus inversiones en Venezuela no se vean afectadas. Entonces yo creo que realmente no va a cambiar de fondo, y tanto Estados Unidos como Rusia y China, les interesa que Maduro esté o no esté, realmente es que se genere un escenario de protección de las inversiones que tienen los distintos intereses de los actores geopolíticos.
Gracias, profesor. Quiero de nuevo agradecer de nuevo a nuestros invitados Antonio de la Cruz, Lajo Satsi, León Borja y Víctor Hugo Juárez su presencia en el programa. Y a ustedes muchas gracias como siempre por su sintonía. Gonzalo Abarca estará de regreso la próxima semana en Foro con el análisis más allá de los titulares. Hasta la próxima.